desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Empezamos a cerrar el telón, empezamos a bajar la cortina de la predicación de un sermón sobre cada libro de la Biblia. Con la primera carta del apóstol San Pedro, que es una de las cartas universales o epístolas universales, entramos nosotros en la recta final. Nos queda segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. No sé si fue una aventura, para mí fue un aprendizaje. Hay en Génesis, probablemente tengo como unos 10 o 12 sermones en el libro de Génesis. Hay pastores que puedan tener más, pero los 10 o 12 de los mejores que se pueden predicar. Y qué difícil fue para mí agarrar un sermón de 50 capítulos, llegar al libro de Proverbios, llevar al libro de los Salmos, llegar al libro del profeta Isaías, imagínense, donde son 66 capítulos, y escoger un sermón fue difícil, como lo es difícil en cada libro que encontramos en la Biblia. ¿Qué piensa Cristo de nuestra iglesia? ¿Qué espera Cristo de nuestra iglesia? ¿Cuáles son sus expectativas de nosotros como iglesia? Él es el dueño, Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es el CEO, Él es el boss. Así que entonces, sabiendo que Él es el mero mero y nosotros sus súbditos, sus siervos, Él tiene algunas cositas que espera que nosotros podamos actuar de una forma en consecuencia. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 5, 1 al 5, quiero que tomemos esto como base de el sermón de esta noche. Primera de Pedro, 1 Peter, chapter 2, verse 1 through the 5th. Voy a dar lectura del 1 al 4 y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Vea lo que dice la Biblia. Desechando pues toda malicia, ya voy a llegar a ese punto, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, lo que decía Santiago la semana pasada, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cerramos todos en el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, muchas gracias. Tu palabra que está en mi mano y cada día que vengo a esta tu casa durante la semana y cada vez que vengo a los cultos, no hago otra cosa más que agradecerte por todos los años que me has dado detrás de este púlpito, al frente de esta iglesia. Mi alma lo sabe muy bien. Quiero pedirte en esta noche que puedas edificar a tu iglesia y que podamos ver nosotros aquellas cosas que tú esperas que nosotros hagamos para ti. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Quiero saludar y desear de veras, desde lo más profundo de mi corazón, a toda nuestra fiel audiencia que nos ha seguido por todos estos años por medio de Radio Bautista. Tenemos ya más de 6,000 seguidores que todos los días le dan like a la página de Facebook y no sé cuántas transmisiones que se han hecho por medio de YouTube y tantas vistas que se han dado a través de los años. En donde estén, quienes sean, creyentes o no, amigos, hermanos, pastores, líderes, un abrazo desde acá, feliz Navidad y que Dios les guarde y los bendiga siempre. La primera carta del apóstol San Pedro es la carta o el libro número 60 de la Biblia. Se imagina, estamos ya a 6 para terminar. Escrita en el año 63 por el apóstol Pedro. Y aquí voy a narrar una cosita curiosa que yo quiero que me ayude a entender. Se usa en el capítulo 5, en la primera carta de Pedro, un vocablo donde él dice que escribió desde Babilonia. Pero es un lenguaje figurado. La mayoría de los estudiosos concuerdan que fue escrita ahí adentro de Roma, pero utilizó Babilonia como una figura para no descubrirse porque Nerón le andaba detrás. Él quiso confundir y lo confundió hasta que tuvo el tiempo para escribir la carta. En los momentos que el apóstol Pedro está escribiendo en esta carta, recuerde, estamos hablando del año 63, a un año de haber escrito Pablo la primera Timoteo, a 3 años de la muerte de Pablo. Recuerde que Pablo fue decapitado, que Pedro fue crucificado cabeza abajo. En los momentos que el apóstol Pedro escribe, ya no era aquel apóstol impulsivo, aquel apóstol corajudo, aquel apóstol lleno de debilidades y aquel apóstol doble estándar, doble discurso, doble rostro, lleno de contradicciones. Una vez espiritual, otra vez es carnal, una vez afirmando, otra vez es negando. Ya no es ese hombre. Pero para poder llegar ahí tuvieron que pasar más de 30 años para que aprendiera por medio de ese proceso lo que era verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Entonces ya no es aquel, sí, Señor, y nosotros te vamos a seguir. Sí, Señor, saca la espada y le cortó. No, 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 no es ese Pedro. Ya no es ese Pedro, es un nuevo Pedro. Un Pedro que había pasado por el proceso del crisol, de la hornaza, que es la que quita las impurezas y las amalgamas, tanto de la plata como del oro, a través de una vida disciplinada que Cristo había hecho el trabajo quirúrgico en él. Y a través de todos estos sufrimientos que él miró en otros cristianos que estaban en la dispersión, que estaban expatriados, y tantas pruebas, él aprendió de todo esto. Le acabo de escribir, antes de entrar al culto, le mandé una foto a alguien a quien yo admiro y que espero y voy a hacer todo lo posible por algún día tenerle acá. Y le voy a presentar a una persona que por los últimos 5 o 6 años yo he aprendido de esa persona lo que usted no se imagina. Quiero que les conozcan, quiero que esta persona también les conozca a usted. Esta carta fue escrita a los expatriados por la dispersión, por la persecución que hubo contra la iglesia. Recordemos esto, no habían templos, eran en las casas donde se reunían los hermanos y lo hacían fielmente. El número de los cristianos crecía aún en medio de las adversidades. El número de cristianos se aumentaba aún en medio de la persecución. La mayoría de estos eran gentiles, no eran judíos, que se habían convertido al cristianismo y tenían literalmente o básicamente muy poco en el evangelio. Estaban dispersos y estaban sufriendo las consecuencias de esa nueva vida en Cristo. ¿Sabía usted que si nosotros somos de esos delicados estudiosos de la Biblia, podríamos encontrar en esta carta, en los 5 capítulos, 15 veces la palabra sufrimiento? Si usted salió del mundo por sufrir y vino al evangelio para gozar, se equivocó. Dice la escritura que nosotros debemos de seguir los pasos de Jesús, que él con su sufrimiento nos dejó a nosotros una escuela, un camino, un legado, algo. Si venimos al evangelio porque sufrimos, si venimos al evangelio porque fuimos martirizados, porque abandonado, expulsado, negado, abandonado por papá, quedé huérfano de papá, de mamá, y todo esto, pensando, mire esto. A veces, hermano, yo quisiera que nunca, por las cosas que podamos pasar, que no son nada cercanas a las cosas de Cristo, podamos nosotros ignorar, por ejemplo, el caso de esta jovencita, de esta chiquita con su hermanito, que le acaban de llevar a su mamá ICE, y la hermana jugó un papel importante de esconder a los niños, hablando de Rahab, la ramera, hablando de Rahab, la prostituta, el día miércoles. Usted puede regalarles una moto, un monopatín, un avión, un chip, una jipeta, una troca. Puede regalarle un yate, puede regalarle lo que quiera a estos niños. Ellos quieren a su mamá. Ellos quieren a su papi. En el cristianismo, si usted trata la manera de huir del sufrimiento, no es la mejor manera de hacerlo. Por eso les digo que 15 veces aparece en la carta la palabra sufrimiento. Y el apóstol, por medio de esta carta, escribe para animar a todas las iglesias que Pablo había construido, convocado, plantado, establecido. Y viene con esto, que él quiere decirles que Cristo quiere que nosotros caminemos y pensemos como Cristo. Cristo espera, hablando de expectativas, que nosotros sirvamos como Cristo lo hizo. Que nosotros sepamos que somos la novia del Cordero, que somos un gran ejército y que sepamos que somos una familia. Que sepamos que somos sus manos, que somos sus ojos y que somos su corazón. Ahora, voy a entrar de lleno en esto. Observe que no está escrito a malandros, a criminales, a ladrones, a homicidas, a barbajanes. Esta carta está escrita a cristianos. Por eso, vea cómo comienza el capítulo 1. Dele una vuelta a su paginita, por favor. En el capítulo 1, versículo 1, vea lo que está diciendo. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire cómo les llama, elegidos. O sea, que no está hablando a criminales, le está hablando a cristianos. Y en el capítulo 2 comienza el discurso de él y dice esto, y sorprendente, que le está pidiendo a todas las iglesias, no se la está diciendo a las de Galacia ni a solamente las del Ponto, le está diciendo a las del Ponto, de Galacia, de Bitinia y a todas las iglesias. Había algo en esas iglesias, desechando pues toda malicia. Curioso, ¿no? No solamente acá, no solamente en su iglesia, pastor, no solamente en su iglesia, hermano misionero, no solamente en su célula o en su casa de oración, no solamente en su grupo familiar, hay malicia, mis hermanos. Dios dijo, él se hartó, dijo, los voy a atraer a todos, porque Dios se dio cuenta que toda inclinación del hombre era hacia el mal. Somos malos por naturaleza. Esto no lo va a cambiar usted. Usted no puede contradecir a Dios. Hay maldad en nosotros. Y para eso vino Dios a deshacer las obras del diablo. Entonces, quiere decir que en la clase de escuela dominical, en Golán, en Sarepta, en los diáconos, en las mujeres, en los jóvenes, en los caballeros, hay malicia. Desechando pues toda malicia, agarrando todo eso. Y ahora que nos acaban de regalar 2 botes de basura, uno para el desecho normal, natural, y otro para el reciclaje. Ahora tenemos 2 botes de basura para desechar toda la malicia que hay en nuestro corazón. ¿Sabe usted que cuando llegaron aquellos 2 hombres a orar al templo, dijo: yo, qué bueno, Señor, que yo no soy como este pecador que está aquí, porque yo sí vengo, guardo tus mandamientos y doy todo de mis diezmos y de mis ofrendas y de todo. Y el otro dice que se salió golpeándose el pecho, por mi culpa, ¿verdad? Y por mi culpa. Ese, dice la Biblia, que regresó a su casa justificado, y el otro que se justificó delante en la sinagoga salió condenado. Hay engaño entre nosotros los cristianos. Nos engañamos, no somos sinceros, no somos transparentes. Y otra cosa que hay, hermano, mire, ¿sabe qué había en todas esas iglesias? Por eso el mensaje es las expectativas de Cristo, quitémonos todo eso, desechemos todo lo que es la malicia, Si hay algo de engaño en nosotros, hipocresía. Quitémonos de eso. No es bueno delante de Jesús. Envidias. Es increíble, pero en lo que termina el culto, oro con los diáconos para despedir y oro por los migrantes para los alimentos. En lo que yo regreso a mi oficina, en lo que me sirve la hermana Graciela, la hermana María, en lo que me sirve mi comida, la hermana Vera, y yo regreso a la oficina para poner la foto de la semana de oración por tal país, hoy regresé y ya estaba la publicación del comisionado Tino Villarreal, ya estaba el ok y el like del alcalde y no sé cuántas otras personas más. A veces no me gusta eso, porque han sido crueles. Eso no le ha gustado a mucha gente. Y ustedes saben el historial que yo tengo con los años pasados, cómo me agarró una persona y nunca le cedí, nunca le contesté, nunca crucé una palabra, nunca le reclamé, jamás de la vida me callé, ya no está aquí. Pero todo eso, y lo triste de esto es que no solamente es envidia delante del mundo secular, sino que esto le da envidia a muchos pastores y a muchas iglesias. Que desechemos, dice, detracciones, o sea, descalificarnos los unos con los otros, hablarnos mal. Eso no puede ser. Malicia es tramar de hacer algo dañino contra otros, intentar hacer algún prejuicio a otros, hacer sufrir a otros, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, infamar, denigrar. Vea lo que dice Mateo 12, 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que, oiga esto, por eso tenga mucho cuidado. Hoy hablemos de eso. Si va a ir al salón de belleza antes de pasarse en la plancha, en el pelo, pásesele en la lengua hoy. Eso no lo digo yo. Mas yo digo, oiga esto, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra mala, ociosa, que hambre los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Porque, oiga esto, es tremendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ya se dio cuenta de lo que dice, ¿verdad? Mejor chitón. A mí no me molesta, a mí no me inquieta, a mí no me despeina, no me quita el hambre, no me quita el sueño, no. Por eso, vea esto. San Agustín dijo esto, uno de los padres de la iglesia. La malicia se deleita al ver el mal en otros. Dicen que lo agarraron en no sé dónde. ¡Qué bueno! Eso es malicia. Dicen que fulanita la dejó el marido porque la encontró. ¡Qué bueno! Dicen que a la otra le quitaron el trabajo. ¡Qué! Eso no puede venir de nosotros, hombre. La malicia se deleita al ver el mal en otros. La envidia se irrita al ver el bien de otros. El engaño y la hipocresía son aquellas cosas que se hacen con fingimiento, pero terminan lastimando el carácter de otros. Pedro dice que nos desechemos de todo esto y reconozcamos y aprendamos y aceptemos que nosotros somos esto, un edificio en construcción. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice así, si me das el segundo punto, Silvia, ahí, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, aquí vengo con esto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, ¿a quién? Por medio de Jesucristo. Tengo nombres. Mi mente es una cámara fotográfica de memoria y que no puedo borrar. Tengo personas que inclusive durante el culto o después del culto hacen cualquier comentario nocivo en contra. Es que hoy no me gustó la música. Es que hoy el sermón fue muy largo. Hoy fue muy corto. No me gustó lo que dijo el pastor. El sonido estaba muy fuerte. Hay ese hombre que trajeron que era como una lombriz, ese Cheo Negrón que vino, que como que era un enfermo epiléptico. ¿Sabe que hay personas que no vinieron al culto de la noche en el aniversario de la iglesia porque no les gustó la música de Cheo Negrón? Y se lo voy a traer el otro año otra vez para que no vuelva a venir hoy. Bye. Es que, hermano, la música no es para usted. El sermón no es para que le caiga bien a usted. O sea, los hermanos cantan, oiga esto, los hermanos cantan, no para usted, hermano, hermana, es para Dios. Somos piedras vivas en construcción. Para construir debemos de estar físicamente presentes en el lugar de la obra. Recuerdo que un predicador dijo que una hermana le dijo, ay, pastor, qué lástima que yo no voy a estar por el culto de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias, porque nos vamos con mi familia para Suchitoto, pues para allá, para San Vicente, para en El Salvador. Pero hermano, le digo con todo el corazón, y se lo digo, hermano, con el corazón en la mano, con mi pecho abierto, que en espíritu vamos a estar ahí. Hermana, nosotros no somos espiritistas, le digo. Si vamos a construir, todos los constructores están juntos. No podemos construir uno por allá, otro por allá. Debe de haber, además de eso, sinergia, y debe de haber una forma sistemática. Esto significa que nosotros no podemos construir una iglesia a distancia. No se puede construir con ladrillos separados. Somos piedras vivas igual que Cristo. Vea lo que dice el versículo 4, Silvia, para que vean esto los hermanos en el capítulo 2, versículo 4. ¿Si lo tenemos ahí? ¿No? Ok. En el capítulo 2, se lo voy a leer yo por acá. Capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Voy a narrar esta historia. Está en el bosquejo, está en la guía. Como no me es tan bonita, que por favor no permita que yo se la lea o se la dé de memoria, porque no quiero faltar a ningún sustantivo, pronombre, artículo, verbo, adjetivo. Escuche esto. Se cuenta la historia de un gran monarca de Esparta que siempre hablaba de todas sus murallas y de las paredes de la ciudad. Un día llega un monarca de otro país a visitarlo, de otra región, y lo primero que le preguntó a este rey, a este monarca, fue y le dijo, ¿y dónde están todas las murallas y todas las paredes de las cuales usted se enorgullece? De las cuales usted se jacta. Y el rey con orgullo empezó a señalar a cada uno de sus soldados y le dijo, estas son las murallas y las paredes de Esparta. Las paredes de esta iglesia no son esas, son ustedes. Las columnas no son esas, son ustedes. ¿Me explico? Tres cosas. Y la última, y me dan la música, porque les prometí que en 5 minutos que me toca terminar, para que usted me regale 5 minutos más el miércoles cuando vengamos a celebrar la Navidad a la casa del cumpleañero. Que hagamos cosas que le agradan a él. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, regreso. Vosotros también como piedras vivas, ya vimos esto, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cierro con esto, un poquito más de volumen, tal vez un poquito más alto. Y te dejo ya de una vez, Silvia, para cuando tengamos predicadores invitados, que ya sabes que les pongas el volumen para que terminen pronto, ¿viste? Esta es la otra cita, pero esta data desde el año 1909. La versión que leímos fue 1960. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nuestros cultos, los hermanos saben, no es fácil batallar cuando no tenemos un ingeniero de sonido, un profesional de la proyección. Hemos tenido nosotros que soportar pues esta forma empírica en que muchas veces los cultos los conducimos. No es exigir, no es cargarle la mano, no es hacerle bullying a... No es eso. Hermano, mejora un poquito. Hermano, ya, me explico. Hermano, hay gente que está entrando en la puerta. Hermano, aquella puerta se quedó abierta. Hermano, aquel foco está apagado. O sea, es difícil, ¿no? No solamente nuestros cultos, deben de ser hechos con excelencia, que por cierto, en Año Nuevo vamos a entregar un diploma, un certificado a la excelencia. No se trata de comenzar a tiempo, no se trata de conducir las cosas de la mejor manera posible. Recuerde, oiga esto, recuerde que deben de ser agradables al Señor. No lo hacemos para que la gente se lleve una impresión buena de la iglesia, aunque se la llevan. Me gusta el orden, me gusta. Ay, pastor, yo fui a una iglesia, mire qué bonita la música que tiene. Ay, pero se desataron tres niños corriendo de aquí para allá, subían en las bancas, se tiraban para acá, chillaban. El niño vino y le daban de... Ah, hermano, cuando yo vine, le voy a contar algo hoy. Ahí donde está sentada la hermana Villarreal, exactamente donde está sentada la hermana Villarreal, había una familia que era de las familias de más plata de la West Bronzeville. ¿Oí? Tenía un niñito como de 7, 8 meses. Y era mi segundo domingo o tercer domingo como pastor. Y entonces se había inventado la idea que querían los padres de familia poner acá vidrio para que allá fuera la sala cuna y que los papás estuvieran viendo ahí a Sebas, estuvieran viendo ahí a la hermana Barrios, a ver, para que no, el niño no se caiga. Dije, no. Total que la gran idea de darle de comer la compota al niño, hermano, no puedo mentirle, estoy en un púlpito, estoy con mi Biblia, esto fue lo que pasó acá, y que no lo toleré, ¿ok? Agarraba la cuchara el hermano y el avión. Vaya, aquí está. Y llegó a la última cucharada, clink, 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 por dentro la compota, ¿no? Dije, hermano, o saca al niño o yo paro de predicar. Yo sé a quién se lo dije. Después del culto, ay, hermano, él es el hermano fulano de tal y la hermana fulana de tal, que son los que más dinero... ¿Qué me importa? I'm sorry, not on my watch. No, 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 discúlpeme. Yo sé poder ser muy feo para usted. Yo sé poder ser muy jerk para usted. Llámeme todo lo que quiera, pero no se lo voy a tolerar. Las cosas tienen que ser agradables para Dios. Nuestros ministerios, hacerlos con excelencia. No al, ay, porque esta es la universidad de la calle, ¿verdad? Al ahí se va. No, hermano, hombre, es para Dios. Nuestros proyectos tienen que ser planeados, orados, pensados, ejecutados, evaluados para hacerlo con excelencia, agradables a Dios. Y una forma, y con esto cierro, una forma de entender que nuestros ministerios son del agrado de Dios es porque Él siempre va a proveer. 6 años vamos a cumplir el 4 de abril del año 2026. 7, que comenzamos el 19. ¿Sabe usted que hay personas de esta iglesia que desearon que yo me metiera en problemas por lo que hago con los migrantes? ¿Sabe usted que hay personas que desearon que yo me tuviera que involucrar en situaciones legales? Yo me enteré de esto y digo, esto no puede ser. Esto no viene de Dios. Y pensaron que esto iba a ser una carga o que esto iba a ser verdaderamente algo destructor de la iglesia, cuando vino a terminar siendo todo lo opuesto. Le digo esto y con esto cierro. Las expectativas de Cristo para nuestra iglesia son esas. Que desechemos todo lo que no es agradable y hagamos todo lo que le agrada a Él. Vamos a ponernos solo en nuestros pies y vamos a ser despedidos. Eterno Padre, muchas gracias. 5 capítulos suficientes para entender y comprender todo lo que tú quieres que como iglesia podamos hacer. Gracias, mi Dios. Gracias por haber estado ahí, aun cuando muchos no creyeron. Gracias por habernos apoyado, aun cuando muchos dieron la espalda. Gracias por haber provisto cuando muchos creyeron que esto se iba a terminar. Afortunadamente, tú no piensas como ellos. Nosotros hemos hecho todas estas cosas sabiendo que ahí estabas. Ahí has estado y ahí vas a estar. Hay muchas cosas por corregir. No administrativamente, ni logísticamente, ni hablando de operaciones. Hay muchas cosas que corregir cada uno en nuestras vidas. Somos piedras. No se trata de quitar los ladrillos. se trata de limar esas asperezas en esos ladrillos. Entonces, seremos un edificio bonito. Señor, ayúdanos. Está por terminarse el año. Ha sido un año muy duro, muy difícil, probado, sumamente golpeado. Aquí estamos. Hemos caminado, hemos avanzado, algunas veces distancias largas, otras veces nos hemos tardado en llegar a las metas, pero nunca nos estancamos y mucho menos retroceder. Llévanos a casa, así como cantábamos. Danos esta semana que sea la mejor de las semanas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.